السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے
کوئی کن ایجاد ہے اللہ تعالی اس الکومینسو دل جلسہ سلانہ دے خاپون کون ال کون استے سرمون استے ڈسکورسو دل ویرنس سی دیوس کیرے استا سیندو ٹرانسمیٹیڈو ا ٹراویس دے لا میٹیا en directo en el mundo entero. Por lo tanto, este es un favor especial de Allah que hoy está mostrando a la comunidad Ahmadía y aquellas promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías Prometido. Cada día que sale podemos atestiguar, podemos testimoniar de que estas promesas están siendo cumplidas, pero no tenemos que contentarnos únicamente con el hecho de que Allah Ta'ala está mostrando sus señales de ayuda hacia nosotros. Este ha sido el decreto de Allah y aquellas promesas que prometió a su ser querido las está llevando a cabo. Sin embargo, a nosotros que vemos estos favores día tras día nos obligan a asumir responsabilidades inmensas, y cada Ahmadi debe entender, y especialmente a ustedes que viven en este área de la tierra, del globo, donde me estoy dirigiendo directamente, personalmente, frente a ustedes, quiero hacerles comprender cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen que asumir y comprender hasta qué punto estamos cumpliendo con las responsabilidades que nos han sido encomendadas, hasta qué punto qué tipo de cambios hemos producido en nuestro interior que nos hagan ser hombres puros de Allah, hasta qué punto entre aquellas este mensaje que el Santo Mesías Prometido sallallahu alaihi wasallam, y que fue el verdadero mensaje del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos haciendo el esfuerzo para llevar este mensaje a estas gentes. El Santo Mesías Prometido tuvo la oportunidad o la intención de llevar el mensaje del Islam a este país en 1902 y dijo que si Allah quisiera, en este país hará nacer personas que enseñarían el Islam. Y luego, hablando de las cualidades de este país, publicó libros relacionados, o el deseo de publicar libros relacionados con las enseñanzas del Islam. Dijo en una ocasión que el pueblo japonés busca en realidad la verdadera religión. Respecto a este país que el Santo Mesías Prometido mostró interés y dio también esa orden, en 1935 envió a Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu misioneros y trabajaron al máximo de sus posibilidades. Luego en 1948, creo que es 48, vinieron también otros misioneros que propagaron Ahmadis, que trabajaron por la causa de la Ahmadía. Luego vino la Guerra Mundial, 1938 parece ser que es la fecha que dictó, y en la Segunda Guerra Mundial hubieron bastantes problemas, y debido a la guerra se generó un gran perjuicio en este país. Pero después de este shock que recibió este país, encontramos un país con ganas de superarse desde el punto de vista económico. Volvió a levantar la cabeza, pero al igual que otros países del mundo, levantar materialista, el centro de atención se condensó o focalizó solamente en el puro materialismo. Sin embargo, a pesar de ello, hoy vemos que hay respeto hacia la religión y tienen interés por conocer el Islam. Hay una muestra de ello. Hay personas que me han saludado, algunos gobernantes, personas instruidas, y preguntaban que no sabemos qué es el Islam, por favor díganos de qué se trata el mensaje islámico. Debido a la mejora económica que han sufrido, que han progresado, por la que han pasado los japoneses, ustedes, los ahmadis que están frente a mí ahora, entre los que la mayoría son del Pakistán, ustedes han tenido la oportunidad de venir a este país con el objeto de trabajar o hacer algún negocio. Hay algunos que se han casado con mujeres japonesas y hay mujeres pakistaníes que se han casado con hombres japoneses. La mayoría de los japoneses, tanto mujeres como hombres, que se han hecho ahmadís ellos mismos y sus familias también, con la ayuda de Allah Ta'ala, tienen una relación estrecha con la comunidad y son fieles a la comunidad y están sustentados en los pactos del Bet. He hablado con alguno de ellos y se han emocionado. Aunque son unos pocos japoneses, sin embargo, sus familias, si Dios quiere, cuando se propaguen, cuando se extiendan, se afianzarán las raíces aún más. Como estoy mencionando, en este país, debido a la mejora económica generalizada, ustedes que han venido del Pakistán, los ahmadis pakistaníes, en cuyas familias el Ahmadiyyat vino desde hace algún tiempo, y algunos son hijos de algunos o familiares de los sahabas, deben tener presente que son representantes del Islam y el Ahmadiyyat. En el principio había un misionero, pero en los últimos 25 años empezó a crecer la Ahmadiyya japoneses, y ahora con la ayuda de Allah son unos 200. Ustedes, si cada uno de ustedes, teniendo presente el deseo del Santo Mesías prometido, que hay que llevar el mensaje de la Ahmadiyya al pueblo japonés, entonces ciertamente habrán posibilidades de extender el Islam, porque hay gente que está buscando la religión. Por lo tanto, cada Ahmadi debe, que no debe confiar únicamente que los misioneros se dediquen a hacer este trabajo, sino que ustedes mismos pónganse a trabajar, pero antes de que ustedes hagan tabligh, hagan un análisis, una autocrítica, hasta qué punto ustedes están cumpliendo con esa enseñanza, con la enseñanza, y están centrados en su propia autorreforma. Hasta qué punto ustedes han unido su relación con Allah Ta'ala, hasta qué punto ustedes están siguiendo las enseñanzas del Islam y están aplicándola en sus vidas. Aquellas personas que se han casado con mujeres japonesas, ¿cumplen con los derechos de sus mujeres? Ustedes que se han casado, están propagando el mensaje del Islam entre las familias de estas personas conversas. Será el ejemplo que ustedes den el que atraerá la atención de estas personas hacia ustedes. Sí, únicamente es el materialismo el punto fundamental, y están posternados al materialismo día y noche. Entonces, ¿con qué palabra, con qué boca, con qué voz llamarán, atraerán a los demás hacia el Islam? Estos ejemplos prácticos tendrán que establecerlos, y este ejemplo, con la ayuda de Allah Ta'ala, se hará solo con su favor y con el objeto de atraer la bendición de Allah. Lo más importante es, lo fundamental es adorarle, pensar en él, recordarle. Y para establecer o para reafianzar esta relación, lo más importante y en lo que tienen que estar imbuidos es la preservación de la oración. Sin la preservación de la oración es imposible que puedan tener un contacto con Allah Ta'ala. Son las oraciones, es la protección de la oración lo que a ustedes, a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, les permitirá unir su relación con el Creador. Es la oración lo que a ustedes les mantendrá, les hará enseñar la belleza del Islam, Ahmadiyyat, hacia los demás, y atraerá más frutas hacia ustedes. Y será la oración únicamente lo que hará que Allah Ta'ala les cubra de sus necesidades materiales, según las promesas que Allah ha hecho. Por lo tanto, las oraciones tienen que hacerlas con constancia, y deben considerar al resto de las cosas despreciables frente a la oración. Y esta es la ordenanza de Allah Ta'ala, y es que en vuestro corazón lo más importante es que os acordéis de mí. Y esto es posible, dice Azur, cuando recordéis mis favores, cuando seáis personas que seáis agradecidas hacia mí, cuando seáis agradecidos, entonces se entenderá que vuestras oraciones, vuestras adoraciones son para conseguir mi contento. Dice Allah Ta'ala en el Sagrado Corán,
que innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Yaqinan ma hi Allah.
Ciertamente yo soy Allah, y aparte de mí no hay nadie digno de ser adorado. Por lo tanto, adoradme a mí y estableced la oración como recordatorio hacia mí, hacia mi persona. Esta ordenanza es muy importante, es fundamental, porque Allah Ta'ala dice que a los que se acuerdan de él, ha dicho que es fundamental que establezcan la oración, que la mantengan, y cumplir la oración con todas las condiciones que se han prescrito alrededor de la oración, y cuya enseñanza el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dio con su ejemplo práctico. La oración hay que hacerla en conjunto, la oración hay que hacerla teniendo presente el cariño de Allah Ta'ala. Estos son los hechos que traen tanto el beneficio en este mundo como en la vida futura. No piensen que al venir aquí, la vida ajetreada de este país no les permite que, para que ustedes puedan sobrevivir, no tengan que dejar las oraciones. Esto no es posible porque Allah dice que yo soy el digno de ser adorado y tenéis que adorarme. Y debéis tener presente que el único digno de ser querido soy yo. Estas ocupaciones y preocupaciones materiales y estos trabajos del mundo no son vuestro objetivo. Todo esto que estáis consiguiendo materialmente es por mí, dice Allah Ta'ala. Porque yo soy también el sustentador, dice Allah Ta'ala. Que Él es el sustentador de los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos, por lo tanto adoradle a Él y sé paciente, constante en Él. ¿Tú conoces a alguien parecido a Él?, dice el Corán. Por lo tanto, recordad que el sustentador es Allah Ta'ala, que es quien provee todas las cosas. Él es el dueño de cualquier cosa y todas las bendiciones que recibimos son de Él. Allah Ta'ala dice en otra parte que, igual que proveo a las demás criaturas, también os doy a vosotros, os proveo a vosotros. Por lo tanto, no pensáis que todo esto lo estáis consiguiendo con vuestro esfuerzo. Allah Ta'ala, si quisiera Allah Ta'ala, vuestros negocios, que parecen que son muy boyantes, Allah Ta'ala puede quitar la bendición y lo haría. Por lo tanto, para él es fácil, de la misma forma que, igual que da sustento a los demás, también puede dar sustento a vosotros, a las demás criaturas. En el mundo hoy hay cientos de miles de personas que están dando su vida por sus negocios. Si trabajara solamente su cabeza, porque a veces estos trabajos fracasan. Por eso hay que pedir siempre la protección de Allah Ta'ala. Un Ahmadi debe de forma constante intentar atraer el favor de Allah. Tiene que estar posternado a Allah Ta'ala, obedecer lo que Allah Ta'ala le dice. Y como he dicho en la primera hora, en el primer versículo del Corán que les he recitado, Allah Ta'ala dice que para adorarme tenéis que hacer la oración. Por lo tanto, para cuidar la oración, los ahmadis deben preocuparse de ello y es por nuestro beneficio. Allah Ta'ala no necesita ninguna de nuestras oraciones, no necesita ninguna de nuestras adoraciones. Como dice Allah Ta'ala, diles que mi Señor, ¿qué le importáis a mi Señor si no le pedís a Él? Es decir, esta petición y este arrepentimiento es para vuestro propio beneficio. Si no lo hacéis, Allah Ta'ala no tiene ningún interés en vosotros. Por lo tanto, para un Ahmadi es muy importante que ponga la atención en este tema, porque si después de ser Ahmadi no establece la oración, no pide a Allah Ta'ala y no será heredero de las oraciones del Santo Mesías Prometido. La gente que viene al Yalsa y también a otras personas, el Mesías Prometido ha hecho muchas oraciones para estas personas. Si quieren participar de estas oraciones, si quieren ser herederos de estas oraciones, para ello tendremos también que progresar espiritualmente. Después de ser Ahmadí, ¿cuándo? Hablamos de juntarnos con los primeros, con los sahabas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tendremos que dar el ejemplo que dieron ellos, el ejemplo que dieron los primeros compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una tradición que, aparte de la oración, los sahabas consideraban incredulidad. Es decir, dejarle la oración era como ser incrédulos, no creer en Allah Ta'ala. Tenemos que tener este rango, tenemos que conseguir este rango. El Santo Mesías Prometido dice que el objeto del nacimiento humano es la adoración de Allah Ta'ala. Pero si él, debido a sus relaciones externas, a la influencia externa, esa naturaleza que Allah Ta'ala ha creado para que le adore, solamente se ve envuelta en el día a día con las ocupaciones materiales y no se preocupa de cumplir con las obligaciones que Allah Ta'ala le ha dado y da predilección a otras cosas, entonces estas relaciones externas, si le separan de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala no le importa esa creación. Y dice el Corán a este respecto que en una ocasión, dice el Mesías Prometido, vi en una visión que estoy en una jungla y por el oeste y el este hay un arroyo, un río, y hay montones de corderos tumbados y hay un carnicero que está sujetando a cada cordero, que está poniendo el cuchillo sobre el cuello y está mirando hacia el cielo. Yo voy caminando y al ver este espectáculo dije que están esperando alguna orden divina, y dije este versículo, y al escuchar esto los carniceros les sacrificaron estos corderos y dijeron que sois vosotros, sois corderos que coméis porquería. Por lo tanto, Allah Ta'ala cuida de la vida de los que son creyentes, de los que son muttaqi, y se preocupa de su futuro. Y aquel que camina por sendas contrarias a Allah Ta'ala no le preocupa y le manda al infierno. Por lo tanto, cada uno tiene la obligación de librarse de las ataduras de Satanás. De la misma forma que lo formo atrae el sueño, Satanás destruye a la vida humana y les mete en la pereza, y por lo tanto es una destrucción terrible. Cuando vamos cayendo más y más en las cosas materiales y vamos olvidándonos de Allah Ta'ala, salvo que no haya algún favor especial de Allah Ta'ala, por lo tanto cada instante, cada minuto, cada alma debe intentar estar preocupado de atraer esta bendición divina, y la mejor forma es la oración, el namaz, que se haga única y exclusivamente por él, puramente por él. Por lo tanto, tenemos que poner atención a nuestras oraciones, a su preservación, para que Allah Ta'ala a nosotros y a nuestra generación la libre. Hay una tradición, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que dejar la oración le lleva al politeísmo y le lleva a la incredulidad. Ya le he dicho antes que los sahabas, los compañeros santos que estaban más en los islam, el dejar la oración, de hacer la oración, lo equiparaban a ser incrédulos, no creer en Dios. Por lo tanto, consiguiendo esta enseñanza del santo Muhammad, entendieron la importancia de la oración. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo que dejar la oración, no solo separarse de la religión, sino el que deja la oración cae en el politeísmo, y cuanto más avanzamos hacia el materialismo y no hacemos caso omiso de la oración, y dejaremos poco a poco de rezar, que al final nos llevará hacia los que hacen copartícipes con Allah Ta'ala. Luego, respecto a educar a los niños para que recen, ustedes recordarán que han escuchado muchas tradiciones del Santo Profeta, pero no las practican. Es responsabilidad de la madre y del padre que les inculquen el que hagan las oraciones, no solo para cumplir con la obligación, sino que en sus corazones tienen que imbuirles el cariño de Allah Ta'ala para que ellos recen de tal forma que esta oración la estamos haciendo por nuestro beneficio, y es el contacto con Allah Ta'ala lo que nos puede ayudar a preservar nuestra vida en este mundo y en la vida que vendrá. Y esto no puede ser posible hasta que nosotros, ustedes los padres, no tengan una relación directa con Allah Ta'ala, una relación pura. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando un niño tuviera 7 años había que inculcarle que hiciera la oración, dijo que había que instarle a que orara, y dijo que cuando el niño cumpliera 10 años había que ser duro con ellos si no rezaban, y dijo que no, a esa edad ya separadles de las camas. Por lo tanto, el no rezar a esa edad, podemos hacer ser duros, como nuestro ejemplo sea de tal forma que sea un modelo para nuestros hijos. Las oraciones que se hagan por Allah Ta'ala, no con un objeto mundanal, y cuando recemos de esta forma, ahí donde nuestros hijos se imbuyamos el cariño y la cercanía con Allah Ta'ala, y sean oraciones que preserven este mundo y la vida futura, también verán este cambio en su atmósfera. Saldrán los rencores de sus corazones, y de esta forma levantarán también el rango de la comunidad. Ahora generan un buen ambiente, una atmósfera adecuada en el ambiente. Aquellas personas que se han casado con mujeres japonesas podrán también llevar el mensaje de la Ahmadiyyat a sus familias, a las familias de estas mujeres japonesas, y establecerán también ejemplos después para atraer el cariño de Allah Ta'ala, con el objeto de purificar nuestro alma para preservar el futuro de nuestras generaciones con la oración. También con la oración también tendremos que dar sacrificio económico. Dice el Corán, que gastad en vuestro dinero porque para vuestras vidas es mejor para vosotros. En otras partes, Allah Ta'ala, en múltiples sitios, ha hablado, aparte de la oración, ha hablado del sacrificio económico. Y en el mundo actual, cuando el ser humano se busca nuevas necesidades, salen nuevos inventos y los deseos se van acrecentando, se van multiplicando, en esta situación dar sacrificio es incluso más importante. Y el santo Mesías prometido, en su época, también tiene una relación con los sacrificios económicos. Ciertamente es una forma para purificar el alma, por lo tanto también tienen que poner atención a este respecto. Estos sacrificios servirán para que ustedes y su familia les preserven en esta vida y en la vida futura. En distintas partes Allah Ta'ala ha mencionado este tema, y luego el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hablado también del sacrificio económico en distintas partes. Una vez una persona le preguntó que dígame una obra que me lleve al paraíso y me libre del fuego del infierno. Dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: es hacer oración, adoradle, no equiparéis a nadie con él, y número dos, reza, haz la oración y paga el zakat, paga la limosna, y trata con benevolencia a tus familiares. Es decir, a los familiares hay que bien tratarles. He hablado antes del tema de la oración, ahora voy a hablar del zakat un poco. Este zakat, que es un sacrificio económico, por un lado, los que tienen la obligación de pagar según la estipulación tienen que pagarlo, y en segundo lugar, como el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo en su época, aparte del zakat, él solía hacer apelaciones económicas, y según cada uno, según su capacidad, los compañeros solían hacer sacrificios. Y siguiendo hoy ese ejemplo, el santo Mesías prometido, a los que han hecho el bet en sus manos, ha hecho obligatorio que con constancia hagan sacrificio económico y paguen su chanda. Y luego los jalifas, de forma regular, les han dado una forma a este tema de los chandas. Por eso cada amadi debe recordar que el sacrificio económico es para su propio beneficio. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán:
fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka.
Gastad en el camino de Allah con vuestras vidas y vuestro dinero y no os autodestruyáis. Por lo tanto, en esta época, como he dicho, que han cambiado los gustos o están cambiando los gustos, porque entonces tiene más sentido el sacrificio de dinero y el sacrificio de uno mismo. Por lo tanto, tienen que hacer poner más hincapié, viniendo aquí a la Tala les ha ayudado a mejorar su situación económica y como agradecimiento. Analicen el sacrificio económico que están haciendo. ¿Acaso están pagando el chanda que les corresponde según lo estipulado? ¿Este chanda puede llegar a limpiar las conciencias cuando puramente tenga el deseo de un sacrificio por Allah? En este hadith se habla de que nos podría llevar al paraíso cuando Allah Ta'ala, para con el objeto de conseguir el contento de Allah Ta'ala, hiciéramos sacrificio económico. Si escondiendo lo que ganamos estamos pagando el chanda, mintiendo, es un intento de engañar a Dios, y a Allah Ta'ala no se le puede engañar, porque Él conoce el rincón más recóndito del corazón de una persona. Si por una circunstancia una persona no puede pagar el chanda, que lo diga a la cara, que yo gano tanto, pero debido a mis circunstancias no puedo pagar según lo estipulado. Y yo ya les he dicho muchas veces que aquella persona que me escriba sin investigar por nuestra parte, le daremos la posibilidad de pagar lo que él crea que puede pagar. Pero decir que gano tanto cuando en realidad, y paga el chanda según esa cantidad, cuando en realidad está ganando mucho más, está haciendo dos pecados. Un pecado pagando menos de lo que corresponde, y el pecado más grave es que está mintiendo. Y a la mentira Allah Ta'ala la ha equiparado a hacer copartícipes con Allah Ta'ala. Por lo tanto, las oraciones y otras bondades pueden dar utilidad al ser humano, pueden beneficiarle cuando con el objeto de ganar el contento de Allah se hagan únicamente por Allah. Y estas son las cosas que a ustedes les hará herederos del mundo y la vida futura, y protegerá a sus generaciones. Y debido a estos cambios buenos que ustedes operen, a ustedes Allah Ta'ala les ayudará en su trabajo de propagar el mensaje, le dará la posibilidad de buscar cosechar mejores frutos. Por lo tanto, a esta responsabilidad, considerando que es un orden especial de Allah, cúmplanla, y con sus oraciones también mejoren el sacrificio económico. Estas son las cosas que les permitirán hacer mejoras, y serán ustedes ejemplos que, como he dicho, abrirán el camino de la predicación, y que Allah Ta'ala le dé la oportunidad a cada amadí de llegar a este rango. Este hadith que he dicho, hay un consejo de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es que tratad bien a vuestros cercanos, a familiares, a amigos, debéis tratarles con cariño y con compasión. En esta familiaridad están los familiares del esposo y la esposa, hay que cuidar de ellos también, hay que tratarles bien. Por lo tanto, desde esta perspectiva hay que cuidar de los sentimientos de los demás, especialmente aquellas personas que se han casado aquí deben dar una especial predilección a este tema. Como he mencionado, al cuidar los sentimientos unos de otros, al dar ese ejemplo, ustedes en el trabajo del tabligh les ayudará, y hará que crezca el cariño entre ustedes y servirá también para la educación de los de las futuras generaciones. Por lo tanto, como he dicho al principio, para llevar el mensaje de la Ahmadiyyat desde cualquier punto de vista tienen que hacer cambios buenos y, si Dios quiere, este deseo de mejora con ayuda de Allah Ta'ala traerá mejores resultados, buenos resultados. El Santo Mesías Prometido dice que cuando en la descripción no haya una pureza, no puede generar ningún cambio. Aquella descripción que está exento de la espiritualidad y la sinceridad es como el agua que de vez en cuando cae. Y sobre que cae, en vez de limpiarle, le mancha. Primero, el ser humano debe mejorarse él y luego debe pensar en la mejora de los demás. Allah Ta'ala dice:
Amanu alaykum anfusakum.
Que, oh creyentes, primero preocupaos de vosotros. Si queréis demostrar que vosotros sois buenos, primero purificaos vosotros. No vaya a ser que sean palabras, solamente palabras huecas, y no demuestren nada en la vida real. El ejemplo de esta persona es como una persona que está en una oscuridad y si lo único que puede hacer es al andar tropezarse, tendrá que ir con una lámpara para que los demás también se iluminen. Estas son las esperanzas que el Santo Mesías Prometido tenía de nosotros, y es que a los que están sentados en la oscuridad enséñenles la luz. No vaya a ser que ustedes también vayan a esta oscuridad y empiecen a tropezar. Y ¿cómo se puede conseguir esta luz? Todo esto se puede hacer, no es posible sin el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es, para el crecimiento espiritual es fundamental posternarse delante de la Ta'ala y cumplir sus preceptos. Por lo tanto, cada cual con sinceridad debe poner la atención en esto, y con los cambios él debe intentar que el mensaje de la Ahmadiyyat, el verdadero Islam, llegue a los rincones de cada casa. Que Allah Ta'ala a todos, en el verdadero sentido, les dé la oportunidad de caminar por los caminos del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y cumplir con las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, para que nosotros, para que cada uno de nosotros seamos los herederos de aquellas oraciones que el Santo Mesías Prometido hizo para aquellos que le aceptaron. El Santo Mesías Prometido dice que yo hago mucha oración, que toda mi comunidad sea de aquella gente que teme a Allah Ta'ala y permanecen en la oración, y por las noches se levantan para posternarse y llorar, y no desperdician ninguna ordenanza de Allah Ta'ala, no son orgullosos y no son perezosos y no son bichos de la tierra. Y espero de ellos que estas oraciones Allah Ta'ala las aceptará y me mostrará que detrás estoy dejando gente así, que Allah Ta'ala quiera que cada uno de nosotros seamos, según el deseo del Santo Mesías Prometido, seamos herederos de estas oraciones. Si tenemos debilidades, entonces rezando delante de la Ta'ala, posternándose delante de la Ta'ala, la Ta'ala nos da la oportunidad de librarnos de ellas. Y estos dos días que hoy que están juntando, pásenlos recordando a la Ta'ala, para que él nos, al mismo tiempo que limpia nuestro alma, nos da la oportunidad de propagar el mensaje del Islam en esta tierra.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نماز جمعہ اور عصر کے بعد دو جنازے
de hacer dos oraciones funerales. Una está relacionada con hace dos días un doctor en Sangar, Dr. Mujibur Rahman Pasha Sahib. Él estaba fuera de su clínica y la gente vino, le tiratearon y murió en el lado, en el área de Rayón. Y le dispararon en la cabeza y no pudo salvar su vida. Primero rezaremos esta oración funeraria. Era una persona que trabajaba muy cercana en la comunidad, traba mucho chanda. El segundo, janaza, que no pude rezar hace unos días. Saizadi Mirza Mahmuda, la esposa de Hazrat Molvi, Hazrat Miam Navran Sahab, y era Nawab Mahmud Ali Khan Sahab y Nawab Markam Sahab, la hija era de ellos. Ella en distintas partes en Lajna trabajó de forma muy activa, era muy una persona muy cariñosa. Que la Tala también les dé, les perdone. Rezaremos la oración funeral por ellos dos.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
الله